Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Así es, querido público. Vaya forma, me disculpo y al mismo tiempo le doy lugar a esto. ¿Qué me ocurre?
¿Sabe qué? Tengo el micrófono prendido.
Sí, doctora, ya me recuperé.
Bueno, no, tómese un vasito de agua, sí, refresca la garganta. Entonces, bueno, iniciamos. Uno, dos, tres, venga.
Gracias, doctora. Y sabe, me doy cuenta, y por eso lo incluyo y me da risa también, que en el instante donde Omar me da la señal para dar comienzo a esta nuestra conversación, querido público, vaya, la emoción me ganó, y entonces inhalé más aire y eso me produjo, se me cerró un poquito la garganta. Por eso de inmediato fue el tosido que produje, ante lo cual... Decía hace un momento, la disculpa, público querido, y de la mano de ello, una muy cálida, en esta un poco fría noche, muy cálida bienvenida a nuestra conversación tradicional ya de más de una década que estamos nosotros llevando a cabo estas nuestras conversaciones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Comenzamos el año, como suele ser, en este evento, en este momento, que es la conversación al respecto de el amor. Sobre texto de la celebración cultural que hacemos del Día del Amor y la Amistad, lo cual es en un par de días. Entonces, nos damos a la tarea en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos de abrir este espacio donde con todos ustedes, querido público, armamos una cálida conversación. Y además, como si no habríamos de hacerlo, de un tema, por supuesto, que es tema de temas, que siempre nos da para crear, para conversar, para discutir también, para tener divergencias y para, sobre todo, crear, que es menester que en estos tiempos y en cualquier tiempo los seres humanos nos demos a la posibilidad de seguir creando al respecto del amor. Siendo así, entonces, esta noche, nuestra conversación del amor del año 2021 no es otra más que centrarnos en un punto. Estuvimos y hemos estado trabajando al respecto de, bueno, bajo qué situaciones, qué circunstancias el amor no se desarrolla. Doy por hecho, querido público, que siguiendo como lo han hecho nuestros espacios de conversación en la radio, saben que hemos venido trabajando sobre esto que acabo de citar y nos ha traído por consecuencia al tema que hoy abrimos para poder conversar y compartir con ustedes esta conversación. El tema es aquellos que no aman. Dicho lo cual, entonces, bienvenidos, por supuesto, en primerísimo lugar, nuestra querida doctora Silvia Heiser, que ya la escucharon, salió a mi rescate hace un momento cuando se me va el aire, la saliva y demás y no podía hablar, como también la bienvenida a todos mis colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos.
Bueno, indudablemente que muy buenas noches. Creo que es para nosotros, para todo el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la posibilidad de reunirnos en función de nuestra tarea y de nuestro compromiso de que cada año, hace más de 10 o 12 años, cada año tomamos los temas de las festividades masivas que se dan en nuestro país, como puede ser el 14 de febrero, como puede ser el Día del Niño, como puede ser el Año Internacional de la Mujer, creo que no se dice el Año Internacional, creo que es el festejo.
El Día.
El Día. El Día Internacional. El Día Internacional, ¿es así? El Día Internacional
Día
sobre...
Internacional de la
Día
Mujer.
Internacional.
El Día Internacional de la Mujer. Tenemos el del Maestro también, porque es muy importante, en mayo. No sé si ya mencioné que en abril es el Día del Niño. ¿Ya lo dije? Ok, muy bien. Y finalmente terminamos en junio, según nos toque, el primero, ¿es el primero o el segundo domingo de junio?
El tercero, doctora. El
Usted con
tercero.
su voz y yo con mi memoria. Bueno, me parece muy bien. Entonces, el tercer domingo del mes de junio, que es el Día del Padre, y que entonces aprovechamos estas festividades precisamente para preguntarnos, los psicoanalistas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, en conexión con todos los trabajos de los psicoanalistas de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, que por cierto, no me acuerdo si es People, si es DePaul, si es, ay, bueno, Dios, es que a mí me molestan las siglas, pero que el People que viene ahora y que se llevará a cabo, creo que es en Bélgica, ¿no, Misael?
Si no mal recuerdo, sí, doctora, en
Ajá,
Bélgica.
bueno, precisamente es volver a poner sobre la mesa de discusión el amor y el amor en todas las manifestaciones que ahora tenemos que enfrentar. Bueno, para esta noche hemos decidido armar una conversación a partir de que nos hemos precisamente preguntado por qué se da en algunos seres humanos la imposibilidad de amar. ¿Por qué hay seres humanos que no aman y que, sin embargo, podrían manifestarse con conductas amorosas en donde quedaríamos totalmente, digamos, confundidos en relación al amor? Creo que es el psicoanálisis el que ha llegado muy de fondo a decir por qué hay personas que no aman. Porque hay seres humanos en el mundo entero que no aman, pero que tampoco les interesa amar. Y que tampoco, digamos, el asunto del amor es algo que pudiera preocuparles en su vida cotidiana. Entonces, sobre esto precisamente vamos a tratar y hemos escogido para iniciar la conversación las ideas y los pensamientos vertidos en el trabajo de nuestra colega Valeria Reyes, para que entonces, desde esa línea de trabajo que ella nos propone, podamos organizar nuestra conversación. Así es que cedo la palabra a nuestra querida colega Valeria Reyes.
Hola, buenas noches a todos, mis colegas y el público que nos está escuchando. Bueno, yo el trabajo que realicé, voy a hablar de el obsesivo, el perverso y la mujer, que en esta...
La interrumpo. A mí me parece que su trabajo, por eso abre la línea por excelencia de esta conversación, porque en los que no ama, en los que no aman, Valeria Reyes tuvo la osadía de presentar a las mujeres. Y ahora, pues entonces ella nos va a tener que manifestar en qué se fundamenta para descalificarnos a nosotras tan lindas y amorosas, preciosas que siempre hemos sido. Precisamente por eso el trabajo de nuestra colega Valeria es el que pone un reto, absolutamente un reto en esta noche para pensar. ¿Cómo? ¿Las mujeres no aman? Pues no, la doctora Valeria dice que no. Bueno, pues que lo sostenga. Ok, muy bien,
Claro que
adelante.
sí, doctora. Bueno,
Adelante, Valeria.
algo de lo que yo quise partir es hablar del psicoanálisis principalmente como una experiencia de amor. Y el psicoanálisis propone que la condición para que el amor se dinamice es poder dinamizar el vacío constitutivo en los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo primero es acabar con esa idea de complementariedad entre los sexos. ¿sí? Para el psicoanálisis, esa no es una condición de amor y no es una forma en que el amor se establezca. Esas ideas de pues el alma gemela o los sacrificios de amor, inclusive, bueno, lo que ahora se entiende que se usa para buscar pareja, que son pues este hacer match en las aplicaciones en donde se busca pareja, finalmente lo que respalda todo esto es una idea de complementariedad que el psicoanálisis fractura completamente. Para el psicoanálisis el encuentro amoroso es azaroso, es sin garantías y requiere constantemente de un esfuerzo de que el sujeto sea capaz de dinamizar su vacío y no lo quiera cubrir con la misma relación incluso, o con la pareja, ¿sí? O con todas estas manifestaciones, sobre todo que ahora se dan en relación a la sexualidad y las formas que la sexualidad puede tomar. Entonces, a partir de esta condición de amor, de poder dinamizar el vacío, yo hablo del obsesivo, la perversión y la mujer, precisamente porque desde ellos la dinámica del vacío, ¿sí? No se da en esta condición que se requiere para el amor. Del primero que voy a hablar es del obsesivo.
Bueno, la interrumpo un poquito. Me gustaría que para que nuestro público esté mejor, más a gusto y mejor enterado, usted nos diga ¿a qué se refiere cuando dice el vacío? Porque bueno, para nosotros, los psicoanalistas, estoy recordando que la doctora Adriana Lozano siempre dice en los programas, bueno, para nosotros los psicoanalistas, y para nosotros los psicoanalistas, ¿sí? Y es verdad, para nosotros los psicoanalistas, utilizar el término de vacío, indudablemente que es de nuestra vida cotidiana. Pero creo que yo le pediría, y no sabe qué, mejor usted no. Yo creo que vamos a conversar con los demás, y sería poder hablar del vacío, y le pediría yo a mi colega Einar, que nos comunique de una manera rápida, práctica, sencilla, concreta, brillante, etcétera, a qué vacío nos estamos refiriendo.
Bueno, yo lo primero que podría decir es que no es un vacío consciente. Es decir, no es eso que el sujeto pueda vivir, no sé, como una especie de soledad, tristeza, que algo le falta, que algo no tiene, que algo no alcanza, sino que incluso para el mismo sujeto puede serle desconocido. Pero que es algo que al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, siente y sabe. Y que en el caso de como bien lo decía mi colega Vale, tanto el obsesivo, el perverso y la mujer van a ser, psíquicamente hablando, no es, insisto, no es una decisión consciente, van a ser de eso un esfuerzo de desconocimiento. Entonces el vacío sería una forma de negar aquello que es insoportable para mí mismo. Así lo podría muy rápidamente.
Muy bien, ¿y qué tal nos diría exacto, Misael, adelante?
Es que agregaría ahí en esto que estaba comentando Einar, sobre eso que se siente, más allá de lo conceptual, creo que es muy importante decir en relación al vacío, nada más por el puro uso de la palabra vacío, toca, es decir, en el uso español, ¿no? De nuestro español, toca inmediatamente con una experiencia que simultáneamente, como lo decía Inares, no lo sabemos, es decir, no podemos saberlo conceptualmente, que a lo mejor la mayoría no está en contacto con el discurso analítico teórico, pero nada más por la palabra vacío, ahí hay una experiencia que una experiencia que se vive, ¿no? Se siente. No sabemos hasta el alcance en cada uno que está escuchando, cómo toca con su propio vacío, es decir, cómo toca con esa experiencia muchas veces indecible, es decir, no se puede pasar muchas veces por la palabra. Pero sí hay ese...
Claro, pero creo que usted hace énfasis en algo muy importante, ¿sí? Que no tiene que ver con poderlo nombrar, que no tiene que ver con la toma de conciencia, pero sí de una vivencia. Uh-huh. Es decir, No bien decimos, el amor como condición para el amor tiene que existir en la constitución de los seres humanos la experiencia del vacío. Y no bien decimos eso, que nosotros como Cantinflas nos vaciamos, ¿no? Ajá. Es decir, somos tocados inmediatamente en eso que si en este momento le preguntáramos a nuestro público, ¿lo han vivido? ¿Sí? ¿Y cómo es? Y empezaría precisamente el chorizo por excelencia, ¿sí? Porque diríamos choriceras y choriceras y choriceras sin que esto se pudiera acabar y sin embargo quedaríamos insatisfechos porque no hay posibilidad de nombrarlo. Sin embargo, lo que usted subraya muy bien y fue por donde empezó nuestro colega Einar, primero que nada, es una experiencia de lo inconsciente, ¿sí? A lo cual no tenemos acceso. No hay manera de verbalizarlo, ni de explicarlo, ni de definirlo, ni de cosa por el estilo. Sin embargo, nos toca. Uh-huh. Y en el momento en que eso se desencadena, pues empieza, como ya dije, el choricero, ¿no? ¿Sí? ¿Quién más desea participar en relación a esto?
Yo, doctora Omar.
Sí, Omar.
Sí, creo que, bueno, hay algo que quiero comentar acerca del vacío, y es que si bien es verdad que no podemos hablar de él, empecemos con el choricero justamente en el momento en el que empezamos a hablar de él. Creo que hay algo que el psicoanálisis, bueno, que el descubrimiento freudiano principalmente nos ubica en cuanto al vacío, y es que, primero que nada, no tiene tiempo. Y me refiero a que no tiene tiempo porque está enlazado a todas las vivencias que un ser humano puede vivir desde que nace. Y con todo lo que tiene que ver con su sentir, con referente a su cuerpo y a no tener un referente de ese cuerpo. Entonces, eso a mí es algo que puedo decir de la belleza del psicoanálisis, que si bien no podemos hablar de eso, podemos, ¿cómo decirlo? Como podemos hacer el esfuerzo, esforzar la teorización sobre eso, pero es una teorización, siempre la freudiana, que toca el alma.
Así es. Uh-huh. ¿Bien, alguien más?
Yo, doctora Gaby, me hace pensar que el vacío, justamente en lo que vamos nombrando nosotros como estructuras psíquicas, cada experiencia del vacío dinamiza de forma diferente a cada... Y finalmente pienso que el vacío establece una dinámica.
Sí, estaría yo completamente de acuerdo. Ajá. Que... ¿quitaría yo lo de las estructuras? ¿Si está usted de acuerdo conmigo?
Sí, 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 sí. Sí, doctora. Siempre meto esas palabras a veces de nervio, doctora, pero sí estoy totalmente de acuerdo.
No, lo que pasa es que tiene todo el derecho de que el nervio, la haga decir cosas hasta cierto punto que ya estaríamos en el plan de las definiciones.
Sin embargo, bueno, a ver, al respecto de la estructura hay algo muy bello, porque lo que marca es una continuidad. Y esto se enlaza justamente con lo que decía nuestro colega Omar, en relación a esa simultaneidad del tiempo en el que son tocadas las vivencias, en que el vacío está atravesado por todas, bueno, más bien, las vivencias están atravesadas por este vacío constitutivo, que podríamos agregar es constitutivo. Yo hablaría de la estructura, no en el sentido propio de la estructura, sino aquello continuo que permanece en el sujeto de lo que hace con su vacío.
No, indudablemente, pero bueno, entonces... ¿Alguien más que se anime, digamos, en esto que ya se está armando?
Yo, doctora, Mayra.
¿En la conversación? Sí, Mayra, cómo no.
Pues pienso como si estamos constituidos por un vacío, pensar en una relación con un otro, o sea, tener frente a uno, a un otro que también está constituido por un vacío, pues por supuesto que no podemos pensar en una, en que el otro sea complemento, si ambos son un vacío. Entonces me parece muy interesante lo que nuestra colega nos va a presentar sobre dinamizar el vacío. En ese dinamizar creo que es donde se abre esa otra posibilidad de relación, que no va a ser una relación de complemento.
Sobre todo, digamos, el psicoanálisis siempre fractura, rompe ilusiones, ¿sí? ¿Qué brincos daríamos de que eso que se dijo, tú eres mi media naranja que andaba perdida y entonces contigo ya estoy bien completa o bien completo, definitivamente, el psicoanálisis nos devela, pero no solamente nos devela que eso no se da, eso no se va a dar nunca. Pero lo que sí, y ahí es donde entra el amor, pero lo que sí vivenciamos es que la creación de la experiencia amorosa sí nos hace vivir una fantasía de completud. Y entonces ahí estaríamos hablando de otras posibilidades de lo psíquico humano, ¿sí? Y sí, por supuesto, yo no sé si ya están ustedes bien animados, pero a mí esto, el solo tocar estos temas del psicoanálisis, a mí me emociona, me anima, me entusiasma, me quita la pereza, digamos, lo cotidiano que ahora se tiene que vivir acompañado de este fantasma de muerte, tantas cosas. Simplemente porque nos señala las posibilidades creadoras que el ser humano tiene en función de poder dinamizar su vacío. Bueno, ¿quién más? Sí,
en esto que decía doctora.
Yo, doctora.
Ah, adelante, doctora.
Creo que este vacío, como ya lo han mencionado, es constitutivo, se da en todas las, se da en todas las etapas de la vida. Y cuando se toca
yo quitaría las etapas, yo quitaría, estoy en pleito
con el desarrollo.
No, ni desarrollo.
Con
ni
el etapas. Desarrollo y las etapas.
No, entonces nada.
Sí, doctora.
Se da en la vida, no, en todo el tiempo de vida.
En la vida del ser humano siempre está presente el vacío. Y cuando hablamos y tocamos el amor, en ese vacío uno hace esta fantasía de que el otro me va a completar. Va creando uno ese otro y le va uno colocando cosas, ¿sí? Y que a veces uno se mira en el otro creyendo que eso que yo lo estoy poniendo al otro me está completando. Pero me está completando en mi fantasía. ¿Y qué aquello que cuando uno se... eso es cuando uno está enamorado. Y uno dice, ¡ay, bueno, qué maravilla! Y luego viene el desamor.
¡Ay, no, todo, no, 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 todo pero... poco, doctora! ¡No, no, no, por favor! No,
ya se nos ya voy a...
No, 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 déjenos, estamos empezando.
En el amor.
No, no, no.
En el enamoramiento, doctora.
No, 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 no nos mate tan pronto.
Es como ir a una boda pensando en que se van a divorciar, no, no.
No, no, por favor. Bueno, dejémoslo por lo pronto ahí. ¿Quién más?
Quería retomar, doctora, lo que usted decía del sobre el psicoanálisis y planteaba Omar, de cómo el psicoanálisis en ese sentido es incómodo y sigue siendo incómodo para la civilización, ¿no? Es decir, para la cultura. Porque Freud viene a fracturar de base las ideas desde el fundamento, las ideas de amor, ¿no? Pero es genial porque si bien, digamos, fractura de base todas las ideas y concepciones de amor y devela lo que está de fondo, y ahí nada más apuntaría como palabra, ¿no? A desarrollar el narcisismo, ¿no? Pero esto que usted abre sobre que incluso hay, bueno, que se puede, que sí se puede dar una fantasía de completud, se abre todo un universo.
Exacto.
En cuanto a las experiencias que nos pueden llegar vía una fantasía de completud, ¿no? Por eso es ingrato que se haya tachado a Freud o al psicoanálisis de pesimista, ¿no? Sino hay que entender muy bien qué es lo que Freud va a cuestionar de la cultura, ¿no? Cómo eso mismo está en función muchas veces de fracturar las fantasías de completud que el ser humano mismo gesta a fuerza, ¿no? Sí. En esa dinámica, ahora sí podría decir en ese dinamizar su vacío, ¿no? Por eso creo que decía, son ingratos.
¿Listo?
Con el psicoanálisis y con justa razón, ¿no? Porque el primer golpe es narcisista, ¿no? En toda la cultura, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Hay una fantasía que a mí me encanta, que nos han querido, de la cual nos han querido hacer partícipes nuestras queridas feministas del siglo XXI.
¿A usted las quiere?
Pues sí. Sí, tengo amigas feministas que sí, sí, sí quiero, algunas. Y la situación es que nos han llevado a la
fantasía. ¿Ven cómo el amor también es hipócrita?
Ah, también, también.
No, no se puede, no se puede amar a una feminista. Yo no creo, definitivamente pongo el dedo en la llaga, no creo que sea posible amar a una feminista. Creo que se puede, como usted lo dice, a sus amigas, quererlas, ya si son feministas.
¿O no?
O no, o ya se les torció el cerebro, bueno, pues ya es una cuestión amorosa, soportar, darle soporte a eso que ellas buscan, o luchan, o definen, o se divierten.
No, sí, bueno, ahora que lo mencionan, sí, yo no me meto en sus terrenos de feminismo. Pero la cuestión es que es una fantasía que quieren venderle a la mujer en relación a que es posible curarse del amor a partir de una completud que una mujer adquiriría porque puede apropiarse de aquello que en esencia constituye, digamos, más la dinámica masculina, que es poder deshacerse del objeto de amor y poder hacer una separación del afecto que está ligado al objeto. Entonces,
por eso le digo, mi querida mi querida Giselle, lo que usted acaba de decir es puntual. Es decir, están vendiendo los discursos feministas para una identidad en la mujer que la separación emocional afectiva de la construcción de un objeto amoroso, es posible vía la masculinización de la mujer. Y es verdaderamente atroz el cómo destruyen, ¿sí?, esa parte tan necesaria, ¿sí?, de lo femenino como también tan necesaria de lo masculino. Y esos son nuestros puntos de bronca y de controversia con los discursos que destruyen precisamente estas posibilidades en muchísimas mujeres, muchísimas, y las dejan en una situación de vacío, de abandono, de incomprensión de ellas mismas, porque después de que salgan, digamos, a gritar y a romper vidrios y ya pintarrajear paredes, en fin, regresan a casa y saben, ¿sí?, que se quedaron en la nada. Porque no son actos de amor. El amor eso sí tiene. Ajá. Que uno, si bien necesita el vacío para dinamizar el amor y para crear el amor, ajá, el amor permite siempre no quedarse en la nada.
Claro, y es una manera justamente de obsesivar el amor, de llevar a que es posible desechar radicalmente al otro, dado que yo me le puedo adelantar en la situación de la destrucción del objeto y no vivirlo por el otro, sino vivirlo por mí misma.
Así es. ¿Y en alguien más?
Una, que permita... Yo también así, un agregado del vacío. Bueno, yo soy Anabela y quiero decir que si no existiera esta posibilidad que el psicoanálisis ha estudiado y profundizado en el alma humana, sin el vacío no se podría construir un amor que no fuera banal y convencional como el de las feministas o las teorías de género, que son más destructoras a la vida y al amor que a una posibilidad mejor, amorosa y realmente creada con un esfuerzo para amar a alguien. Porque desde el vacío precisamente se hace una dinámica para cada sujeto basado en la diferencia de sexos y cada uno con su particularidad tendrá que dinamizar desde el vacío precisamente ese deseo de amar a otro, porque si no hay ese deseo, no se podría dar una construcción amorosa desde este lugar que Freud ha planteado a la humanidad. Y nada sí, más quise agregar esa idea en relación al vacío.
Creo que nuestra colega Anabela está diciendo algo muy importante. Si nosotros pensamos en aquellos que no aman, ¿bajo qué circunstancias, bajo qué situaciones? Tenemos precisamente que el discurso, tanto de género como el discurso feminista, en ningún momento plantean la posibilidad amorosa como solución precisamente a que el abuso del hombre en relación a la mujer no se dé. ¿Por qué? Bueno, pues porque decía mi abuela, ¿no? Siempre hay un roto para un descosido. Es decir, la mujer complementa de una o de otra forma la violencia del hombre sobre ella. De alguna manera la complementa, ¿sí? Puesto que es ella la que recibe los efectos de esa violencia. Entonces, forma parte de la violencia. Pero aquí nos meteríamos ya en el problema de que siendo ella complementaria de esa violencia hacia ella por parte del varón, ¿sí? La presentan siempre como víctima. Y entonces no salimos de perico perro, porque entonces toda la lucha feminista, todos los discursos de género irán en pos, no del amor, sino de resolver el abuso de los varones en relación a la debilidad de las mujeres como sus víctimas. Bueno, no creo que sea exactamente lo que nosotros queremos tratar ahora, pero indudablemente que iba a intervenir nuestra colega Ingrid, y entonces la escuchamos.
Sí, a mí me hizo pensar sobre el vacío, me hizo pensar en algo que muy tempranamente en mi encuentro con Ciel viví, ¿no? Y que fue a través de un curso, taller, que impartió la doctora Heiser sobre el vacío y la soledad en lo femenino. Y recuerdo que lo que más se me quedó grabado fue precisamente que era que en la mujer había ese vacío, aunque ya lo han dicho que es constitutivo, mis colegas, pero que en la mujer había ese vacío y que hay que soportar el vacío, pero no en función de un soportar como comúnmente se le conoce, sino darle un soporte a ese vacío y que en cada mujer será distinto, será muy particular.
Sí, que siendo constitutivo no quiere decir que sea estándar, ¿sí? Sí. Hay que entender, digamos, esas diferencias porque lo constitutivo puede entenderse como todo el mundo lo tiene, sí, pero en una radical diferencia. Entonces, sí, el psicoanálisis contempla lo constitutivo, pero siempre en una radical diferencia en cada persona, en cada sujeto. Bien. ¿Alguien más? ¿O le damos, digamos, la palabra nuevamente a nuestra colega Valeria?
Bueno, yo sí quisiera decir algo antes.
Sí. Al respecto. Sigue amando a las feministas.
Creo que yo venía de una experiencia de antes de la conversación, de sentir las histéricas nos siguen engañando, ¿no? Casi un siglo y medio después de Freud. Y lo sentía, al menos en la línea de pensamiento que yo llevaba antes del programa, como justo la oportunidad que nos convoca ahora a los psicoanalistas a poder crear nuevas formas. Y una, digamos, creación ahora es esta fantasía de que es posible completarse la mujer a sí misma, consigo misma, adoptando, digamos, la crueldad, la destrucción que la erotiza del hombre, adoptándolo como yo puedo ejercerla contra mí misma. Y creo que no me fascina eso, ciertamente no es mi fascinación no iba por esa línea, aunque lo defendí de una manera un poco bruta, pero sí iba en la línea de las posibilidades que el psicoanálisis da de mirar eso, de mirar lo peor y ver ahí en lo peor una oportunidad, porque pensaba justamente cuando leía el trabajo de Nosotros y la Muerte, que hay un legado que sí deja Freud en eso imbrincado, cuando justo nos va a hablar de la pulsión de muerte, de la ferocidad de la pulsión de muerte, y lo que la doctora Lozano en otro programa de radio apuntaba muy bien, que es, no hay civilización, eso no existe, no existe. Hay el ideal de la cultura y de la civilización, pero eso como tal no existe. Entonces, resume muy bien el desarrollo que hace Freud en este trabajo de Nosotros y la Muerte. Y al final, de una manera que creo que fue eso lo fascinante, lo que a mí me fascinó, fue, sin embargo, esa corriente opuesta.
Pero ya no nos dijo qué fue lo que le fascinó. Ajá,
sí, que sin embargo esa corriente opuesta a ese deseo de matar al otro, esa corriente opuesta que se despierta a esa espinita, y es muy puntual que lo diga, esa espinita, es decir, es algo que está ahí permanente, es suficiente para despertar la posibilidad de lo sublime del amor. Entonces, él lo que pensaba es que mientras sujetos sigamos creando una dinámica y fracturando, ahorita entra muy, muy bien la cuestión de fracturar para tocar ese vacío, se podrá gestar en esas posibilidades, en esas creaciones del ser humano, de cerrar el amor, de cerrar la posibilidad del amor, se vuelve a abrir, es decir, se crea una dinámica para el amor.
No, indudablemente, solamente que fue, digamos, muy larga su exposición,
sí.
Y con aspectos, digamos, difíciles de captar rápidamente. Si hay alguna persona de lo que dijo ahora nuestra colega Giselle que haya captado con claridad y en abstracto y con sencillez esto complejo que ella expuso. ¿Quién de ustedes?
Quizá a manera de una, un esfuerzo de síntesis, espero no ser demasiado grosero en ella, pero partiría de cómo los ideales que se construyen, incluyendo la civilización como ideal y todo lo que la civilización puede gestar, ¿no?, como ideal en la gama de las culturas, de eso se sirve el yo para la construcción de sus propios ideales en aras de conservar, de no tener pérdida en cuanto a su satisfacción, ¿no? Diría en cuanto a su autoerotismo. Entonces, si apostamos a dinamizar el vacío, es justamente es soportar la fractura de esos ideales, y vendrán otros. Entonces, fracturar esos ideales y vendrán otros. Porque los, digamos que parte de los ideales de la época, en particular el feminismo, están en función de la, ¿cómo podría decir? De hacer más rígida e impenetrable, ¿no? Es decir, la relación con el otro, ¿no? En el caso del feminismo es, yo soy, soy mujer, no requiero de nada más, ¿no? Soy completa. Entonces, no hay posibilidad de relación.
Y uno de los aspectos, digamos, en la postura feroz de muchas mujeres es, ¿sí? Tú, hombre, por ser hombre, no puedes opinar absolutamente nada en relación a una mujer. Entonces, no solamente es ya la discusión de que si el macho, de que si el patriarcado, en fin, etcétera. No, voy a cancelar tu posibilidad en tu palabra, en tu decir, en tu ser, en tu existencia, de que puedas pronunciar palabra al respecto de lo que es una mujer, ¿sí? Ahora, el relajo que se arma es que las mujeres tampoco saben qué es una mujer. Y nos quedamos, no en el vacío que estábamos, trabajando hace un momento, si nos quedamos, como se dice vulgarmente, agarrados de la brocha. Es decir, ese es el peligro de estos discursos, de que animan, de que exaltan, de que aparentemente están haciendo un análisis de beneficio a las mujeres y dejan a las mujeres estimuladas en que un hombre no tiene ya posibilidad de palabra a decir cualquier cosa sobre las mujeres. Y las mujeres tampoco pueden decir nada de las mujeres, porque lo que dicen de las mujeres no son definitivamente las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente una problemática con ser mujer. Y la problemática es que la mujer tiene que pasar, así tiene que pasar, por una serie de vicisitudes para ella concebir que lo es. Porque aquí en voz baja o en voz fuerte, la mujer siempre duda de si es o no lo es. Es una de las cosas que precisamente organiza muy bien el sufrimiento de las mujeres. Porque nunca sabe, como no hay una definición de mujer, y ahora menos porque los hombres no pueden decir nada y las mujeres no saben nada, ¿sí? Estamos aviados, la mujer siempre tiene una duda de qué es eso de ser mujer. Porque ni con la maternidad se le aclara, No, tampoco. Porque sabemos que hay una separación entre mujer y madre. Y bueno, ¿alguien más que quisiera opinar al respecto de lo que nos presentó Giselle?
Pensé algo, doctora, en ese sentido, que es...
¿Pero cuál sentido? Nada más...
En el sentido de lo que Giselle presentaba, doctora.
Pero nómbrelo.
Sí. En el cómo los discursos actuales, y tomando como gran ejemplo, por supuesto, el discurso del feminismo, provocan esta peligrosa enajenación en el sentido de que venden la posibilidad de la completud, en este caso en las mujeres, u otros discursos también. El empuje es la oferta de la completud en lo que proponen, y que paradojalmente, donde pareciera que ya con eso se alcanzaría la felicidad toda para un ser humano, para una mujer en el discurso feminista, cómo esta situación, lo único que está haciendo, lo único que produce de fondo es el agravamiento en la dinámica emocional de las personas por la cancelación justamente del vacío. Escuchando yo a Giselle, pensaba justamente en eso, en cómo se cierra, y ahí está lo paradojal, con la respuesta y con la fantasía ya de esa completud, se cierra lo que simultáneamente nosotros hemos insistido en transmitir, que es tanto la fantasía como el vacío en el orden de lo constitutivo. Y es la insistencia desde el psicoanálisis en justamente no cerrar, sino mantenernos en esta posibilidad de dinamizar permanentemente ese vacío, como también darle un lugar, el lugar dinámico a la fantasía. Y que eso tiene que ver no con una conceptualización que es muy frecuente en la cultura de hacer menos, de hacer un cierto menosprecio sobre la producción de la fantasía en los seres humanos, y más bien desde el psicoanálisis decir, no, es que ahí radica, ahí está la posibilidad de la creación permanente para los seres humanos, en, digamos, vía la fantasía y en la dinamización de este vacío que nos constituye.
Bueno, yo le pediría de alguna manera, porque no escucho en lo que usted dice lo que dijo Giselle. Sí, es decir, creo que lo animó por otra vereda, y que lo que le animó de lo que dijo Giselle fue precisamente hablar de esto constitutivo, ¿no? Es decir, el vacío y la fantasía. Pero le podemos pedir a Giselle, porque yo considero que es muy, muy importante lo que ella planteó, ¿sí? No es cualquier cosa lo que ella planteó. Ella habló de la pulsión de muerte, ¿sí? Y habló de que el ensimismamiento de la mujer con ella misma tiene como repercusión la dinámica de la pulsión de muerte. Hasta donde yo pude captar lo que ella decía. Lo capté perfecto. Entonces, si la dinamización de la pulsión de muerte es en un sujeto del inconsciente, donde lo que se dinamiza es un imposible, y la animación es por el lado de la pulsión de muerte, la destrucción es verdaderamente atroz.
Es certera también, ¿no, doctora?
Parte, digamos, de algo que ella mencionaba en la palabra de la doctora Adriana Lozano. La civilización es lo que usted dice, Germán, es la dinámica de la fantasía. La civilización como tal no existe, pero la podemos crear a través de la fantasía. Pero lo que ella subrayaba y a lo que ella apuntaba es el ensimismamiento en que la completud es posible contigo misma, eliminando al otro, no te llevará sino a la estimulación feroz de la pulsión de muerte. ¿Ya para qué queremos civilización? ¿Sí es así?
Así es, doctora.
Sí. Ok, entonces continuemos, y creo que podemos dar paso, si quiere alguien subrayar lo ya tratado hasta ahorita en relación al amor, que puntualizaría yo, si están de acuerdo, con que no hay posibilidad de abrirse a la experiencia amorosa si eso constitutivo que hemos nombrado como vacío, que no opera en la conciencia, ¿sí?, principalmente no permite que el otro venga a existir en nosotros de una manera total. No puede ser parcial. Y esa es la posibilidad del amor. La posibilidad del amor es que se abre la subjetividad, se abre la dinámica de ese vacío, precisamente a que el otro lo cubra en su totalidad. Por eso el amor da una sensación, una vivencia de completud. Pero el que crea esa posibilidad es el sujeto. Bueno, seamos claros, hay sujetos que definitivamente jamás, de los jamases, abrirán ese espacio para que el otro entre y los modifique y los cambie, y ya no sean ellos mismos, sino justamente serán la consecuencia de haberse abierto a esta experiencia. Y el, digamos, en este caso, cuando nosotros mencionamos bien bajo qué circunstancias y de qué manera no hay personas que puedan amar, es precisamente porque no dan pie de esta forma. El amor es así, ¿eh? Es de esa forma y no de otra. Hay una sola forma, que ese vacío dé el consentimiento de que el otro penetre en lo más total de ese vacío, ajá, a modificar al sujeto, ¿sí?, que antes consideraba que era A, B, C o D, y que ahora, después de esa experiencia, no es más ni nunca más será, ¿sí?, lo que él creía y concebía que era. Ahora bien, afortunadamente para los narcisos, el amor se acaba. Y entonces, como se acaba, pues puede volver a recuperar, ¿sí?, todo lo que él cree que es. Entonces, entendamos bien, si es que pude ser clara, que los sujetos que no aman son aquellos que, como narciso, solamente se aman a ellos mismos. En la teoría se dice que aman al ideal del yo, que hacen de su yo un ideal y es al único que aman, ¿sí? Y entonces, por supuesto, el que va como idiota amándose a sí mismo y solamente a él y solamente a él, pues por supuesto que jamás va a hacer semejante acto de amor, de abrir a que el otro lo penetre y lo cubra en todas sus facetas y él deje de ser él y sea otro. Y nunca jamás volverá a ser él, por lo menos en el periodo amoroso. Por eso hay amores eternos, porque eso se constituye, eso se mantiene como una experiencia de felicidad y no hay nada que lo destruya. Nada, nada penetra esa posibilidad. ¿Sí? Nada de que vino el bebé y vino el hijo y entonces, oiga doctora, mi mujer cambió. Ya, lo único que existe para ella es el niño. ¿Cuál niño? Bueno, pues uno que nos nació. Bueno, no sé. Sí.
Quería nada más hacer la nota, doctora, o puntualizar el qué tan necesario es nuevamente poner sobre la mesa la pulsión de muerte, ¿no? Creo que es algo que no hay que descartar, como si bien,
y menos
como,
ahora.
Sí, exacto.
Y menos ahora.
Exacto. Sobre todo por los ideales de los que estamos hablando, de cómo se están jugando, se ha desplazado, sí conceptualmente, pero en la época en que Freud lo postuló, después de la guerra, si no mal recuerdo, dio luz sobre eventos, ¿okay? Inherentes, digamos, incluso a la especie, ¿no? Y hoy que se busca desplazar el psicoanálisis, en esto que decía, que venía diciendo Giselle, en relación a la pulsión de muerte y ese ensimismamiento de la mujer, queda, creo yo, más claro cómo lo que le decía a usted, doctora, lo certero que puede ser la propuesta feminista en cuanto a la destrucción que va y que está gestando en la mujer, ¿no? Y de paso, por supuesto, en el hombre, ¿no? Nada más quería decir eso en relación a la pulsión de muerte.
Sí, creo que hace usted un llamado a que de alguna manera siempre estuvo en entredicho la creación, el descubrimiento y creación teórica de la pulsión de muerte en Freud. Pero que ahora la vivimos con una intensidad enorme, solo que la desconocemos al no poderla nombrar en su dimensión exacta, precisa. La pulsión de muerte es algo que opera en lo psíquico en absoluto y total silencio. Es silenciosa. Hay momentos en que los sujetos van, pero así, camino a la autodestrucción y a la destrucción de la civilización y a la destrucción de todo, a la destrucción del amor, que bueno, es el tema que nos toca ahora, ¿sí? y no son capaces de detenerse, aunque haya atisbos de conciencia de esa destrucción masiva. No se detienen. Van en pos de lo que tenemos que tratar ahora. Aquellos que no aman tienen la satisfacción de no jugar ningún riesgo porque su yo es imposible, digamos, de abrirse a nada, y van justificando y van racionalizando todos sus actos, ajá, por un lado, y por otro lado van insertando un aspecto muy importante que tiene que ver con los que no aman, y son los perversos, ¿sí? Y nosotros los tenemos que nombrar así, son los perversos. Si eso pica como el chile, porque hablar de perversión es la degradación de las personas que la viven, que la ejecutan y que viven a costillas de ella, ¿sí? Sorry, lo sentimos muchísimo, como hace López Obrador. Él siempre pide perdón. O dice, con todo respeto, pero el término tiene que ser usado en su precisión. Uh-huh. Y la perversión del psicoanálisis no tiene que ver con la moral y no tiene que ver con la ética. Tiene que ver con la satisfacción erótica en los seres humanos. La perversión, como se trabaja en el campo psicoanalítico, es eso. Es la forma particular de la satisfacción erótica y de cómo se alcanza esa satisfacción erótica. No tiene nada que ver con la moral, ni con la degradación, ni la desacreditación, ni tampoco con la ética. Ay, porque definitivamente la ética kantiana nos ayuda en ciertos aspectos, pero en otros verdaderamente es la moral más recalcitrante que se haya podido gestar en Alemania. Sí. La pulsión de muerte, presente. Eso para que no se nos olvide. Ok, bien, vale, muy bien. Otros puntos.
Sí, así es. Bueno, en relación a la pulsión de muerte, creo que, y sobre todo después de la exposición que usted acaba de hacer de lo que se requiere para verdaderamente amar, bueno, algo en lo que pensé es que desde ahí, pues el obsesivo es un sujeto miserable, ¿no?
¡Horrible y feo!
¡Horrible y feo!
¡Acabemos con ellos! ¡Ja, ja, ja! No, pero sí.
Algo que pude pensar y traerles al respecto de mi trabajo en relación al obsesivo, pues es un caso que me pareció adecuado, porque es precisamente una pareja de obsesivos, un hombre y una mujer. Entonces, por supuesto, llevan años, muchos años de casados, ¿sí? Con un odio intenso entre ellos, ¿sí? Siempre disfrazado de amor y siempre bajo la condición de que ninguno de los dos se quería separar porque se amaban. Entonces ocurre un evento, ¿sí? Ya en esta decisión de los dos de que sí se iban a amar finalmente. Entonces ella le da la instrucción, una instrucción muy precisa, de que se acercaba el aniversario y entonces ahora ella quería flores, ¿sí? Pero no solamente quería las flores, sino quería que fueran sorpresa. Y por supuesto le da la instrucción al marido de que lo hiciera así. Entonces este hombre, ¿sí? Cuando le da la orden, pues entra en angustia, por supuesto, después duda y se dispone a comprar el arreglo de flores en una de estas páginas de internet que ahora se usan y hay un catálogo. Entonces él en esta decisión de que ahora sí finalmente le va a demostrar a su mujer que la ama, elige un arreglo de flores que por el nombre, ¿sí? Él está seguro que ahora sí ella va a quedar complacida, ¿sí? Y el nombre es muy particular porque el nombre era Abrazo de Paz y lo compra. Y entonces espera ansioso el día, ¿sí? Que el arreglo tiene que llegar. Y por supuesto llega, ella abre, ¿sí? Y lo que recibe es un impacto de ver que lo que el marido le mandó fue un arreglo de funeral. Entonces, a mí el caso me parece extraordinario porque precisamente lo que presenta es esa dinámica que se juega constantemente en el obsesivo entre el amor y el odio, y que ante esa representación que puede haber de un amor, entre comillas, lo que está detrás de eso constantemente, ¿sí?, es un deseo de muerte por su objeto amoroso. Y que en este caso, ¿sí?, pues es a la letra.
Abrazo de paz.
Abrazo de paz.
Paz, paz. Y es cataplum con patas, ¿no?
Sí. Que descanse en paz.
Y descanse en paz, exactamente. Sí, pero no es un error, no es un equívoco.
No.
Es lo que maravillosamente nombró Freud como acto que falla. El acto fallido. Entonces, quitemos la idea de que los seres humanos cometen errores. Es muy fuerte lo que voy a decir, pero es verdad, es una verdad. Los seres humanos jamás cometen errores. Siempre hacen actos fallidos. Actos que fallan, pero que no son errores. El error, digamos, lo podríamos trabajar en otro momento, ¿sí? Pero no es precisamente lo que corresponde a identificar aquello que también llamamos me equivoqué, los famosos equívocos, ¿sí? No hay equívocos en la vida psíquica de los seres humanos. Los seres humanos nunca se equivocan. Llevan a cabo actos fallidos. Es decir, ejecutan un acto que falla en una línea, pero es certero, absolutamente certero en otra. ¿Sí? Y por eso podemos ver que tampoco existen los accidentes, porque son actos fallidos. Aquel que sale volado, ¿sí?, en la bicicleta y se le olvida el casco. ¿Por qué se le olvidó el casco? Porque va en pos de la ejecución de un acto que va a fallar. No en la verdad de lo que quiere que se cumpla, sino en aquello que la conciencia va a cooperar, ¿sí?, en el olvido precisamente del casco. Por eso hay que puntualizar muy bien. Los seres humanos no cometen errores, los seres humanos no se equivocan, los seres humanos no tienen nunca una falla, sino aquello que falla, ¿sí?, es precisamente lo que consuma, lo que lleva a consumirse el deseo verdadero de lo que está jugado en un acto fallido. Entonces, volvamos. Falla en una apariencia de conciencia, pero no falla en la intención. Por eso la mujer entiende muy bien que por fin este hombre, anhelando hacerla feliz, casi segurísimo de que ahora sí la va a satisfacer, cuando precisamente deduzco por lo que usted presenta del caso, que lo que los tiene muy perfectamente unidos es que ella siempre diga que él es incapaz de satisfacerla. Y él intente permanentemente ser capaz de satisfacerla. ¿Por qué? Porque decíamos que el obsesivo adora el ideal de su yo. Él es perfecto. Los otros, bueno, son una desgracia, pero pues ni modo, ¿sí? Entonces, ama a su yo ideal. Es perfecto. Por lo tanto, toda vez que la mujer le diga, volviste a fallar, él dirá, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero eso mismo lo anima a cada vez ejercitar con mayor intensidad el acto que la va a satisfacer. Hasta que llega, digamos, a develarle la verdad que hay, digamos, de él para con ella. Está con ella para poderla ver morir.
Claro.
Llevar a cabo con las florecitas el abrazo de paz. Paz, paz.
¿Cómo dijo, doctora? ¿Falla en una apariencia qué?
¿Cómo?
Dijo, falla en una apariencia, no sé qué, pero no falla en su intención.
El acto fallido.
Ah, el acto fallido, sí. Falla en la apariencia de que él compra un arreglo de muertos. Uh-huh. Bueno, ok.
Sí, es el golpe narcisista a la civilización, como lo llama Freud, ¿no? A la humanidad, del cual apenas se está recuperando, ¿no? Sí, todavía se está zangoloteando, doctora. Y colegas.
Uh-huh. Doctora, en este caso me hizo pensar en algo que Freud puntualiza y dice, el sujeto obsesivo está convencido de la omnipotencia de su amor, los efectos en los otros que produce en el mundo exterior. Esto escapa a su conciencia. Su amor, o más bien el odio, son realmente hiperintensos. Crean, justamente, aquellos pensamientos obsesivos cuyo origen él no comprende y de los cuales se defiende sin éxito.
Sí, lo triste, digamos, de todo esto es que el obsesivo muere por los estados tan elevados de angustia, de culpa y de culpa, impotencia. Sí. Es decir, la paradoja es que tienen un yo omnipotente que los lleva siempre a la experiencia vivencial de impotencia. Entonces es una lucha feroz. De ahí que, qué bueno que hay muchos obsesivos que se analizan, porque entonces sí tienen una posibilidad de crear algo completamente original que modifique radicalmente a ese yo ideal omnipotente que lo lleva a un estado de angustia y de culpa que lo minimiza y lo deja devastado.
Y que ahí, en relación a la pulsión de muerte, doctora, es cómo el obsesivo puede, en pos de ese ideal, morir con tal de no renunciar a eso, ¿no? Con tal de no sufrir, por decirlo de una manera, el sufrir el rebajamiento de su narcisismo, ¿no? De no dar ese paso.
No. Él va a morir en aras precisamente de que eso nunca se dé, de que no haya ningún rebajamiento de su narcisismo. Que su yo ideal permanezca hasta que lo consuma y lo convierta. Pero sí hay que subrayar, Misael, la angustia en la que el obsesivo vive y se desgasta. Son dos sentimientos intensísimos, la angustia y la culpa. Porque sabe que es malo.
Lo que me hace pensar esto, doctora, es justamente a partir de vivir esa angustia, el obsesivo se dirige únicamente a establecer un vínculo entre lo que me hace falta de la misma falta y lo que nunca voy a poder renunciar, por lo que nunca voy a luchar por esa falta. Entonces, de esa manera, jamás va a entrar otro. Es imposible que establezca una relación amorosa con el otro, en tanto que está ocupado de ese conflicto que indiscutiblemente produce un sufrimiento también que lo estanca simultáneamente.
Sí, yo creo que en lo que usted dice pondría yo ciertos matices. ¿Sí? El obsesivo dinamiza su falta en una omnipotencia amorosa. Lo acaba de leer la doctora Aguilar por parte de Freud. Entonces, él vive en el convencimiento, se vence a sí mismo de que su amor es tan grande como su yo ideal o como su narcisismo. Por lo tanto, sí dinamiza su falta en esa autocompletud, que era lo que señalaba Giselle en relación a la mujer con todos estos discursos, ¿sí? Pero lo que usted decía no es exacto, no es ese tipo de dialéctica. La dinámica del obsesivo es una omnipotencia en su amor, como omnipotente es su yo, y como inexplicable para él es entonces la angustia, y como inexplicable es para él el sentimiento de culpa que lo aniquila, además permanentemente. Es decir, los vaivenes entre la omnipotencia de su yo y la deficiencia absoluta, absoluta, que él vive verdaderamente, es un contraste tan fuerte que lo aniquila. Termina por aniquilar.
Sí, es que en esta dinámica del amor y el odio que sostiene el obsesivo, el amor es lo que siempre queda en un empuje, sobre todo de exaltación y de elevación al objeto de amor, y lo que queda en el inconsciente es el deseo de muerte y de destrucción al objeto de amor. Lo que ocurre con el obsesivo es que en los momentos en los que eso se puede colar y él lo puede sentir y lo puede de alguna manera asumir, ¿sí? Inmediatamente es, con todas sus fuerzas, volver a tapar eso y volver a la exaltación del amor, ¿sí? Lo que quería señalar es que esa dinámica del deseo de muerte siempre es inconsciente.
Claro, pero no porque sea inconsciente no la vive.
No, claro que la vive, sí. Eso, ese es el conflicto, que hay momentos en que la vive y que se le hace presente.
Yo creo que es en todo momento. No hay momentos, sino precisamente el obsesivo se caracteriza porque vive bajo el efecto de la angustia permanente. Permanente. El sufrimiento del obsesivo es atroz porque vive en la angustia permanente, que son precisamente todos esos pensamientos que lo absorben y que son pensamientos fatuos, que no van a ningún lado, que no producen nada, que se queda, digamos, en la nada, pero hay permanentemente, ¿sí?, este trabajo intelectualoide de estar pensando, pensando y pensando y pensando y pensando y pensando y pensando, ¿sí? Y es todo vacío. Pero es el ejercicio de estar piense y piense y piense y piense y piense y piense que nos indica precisamente la angustia cotidiana en la cual se encuentra. Esa es su angustia. Su angustia es pensar en vacío, pensar en lo inútil. Si uno, digamos, es más, si uno los interrumpe, se enojan. Si uno les dice...
Se pierde la idea, doctora.
Se le va a uno la idea, doctora, y luego para captarla tengo que empezar otra vez y siempre empezar y dudar si lo hice bien, si no lo hice bien. ¿Me quiere, no me quiere? En esa famosa frase, ¿no? Que muchas veces la mujer, y recuerdo que usted ha dicho... Si el obsesivo, el hombre obsesivo es terrible, no, la mujer obsesiva es, bueno, horrible, en grado máximo.
Sí, porque la mujer tiene la posibilidad, digamos, de tirar la piedra y esconder la mano, me refiero a su tipo, a su forma de crueldad. Porque todavía el obsesivo, en esa convicción de su amor omnipotente, puede llegar a ser dulce, puede llegar, pues vean al esposo este, que va y escoge maravillosamente el regalo por excelencia, porque en el aniversario, ¿o qué era? ¿Cumpleaños o qué era?
Sí, aniversario de bodas.
De bodas, porque en el aniversario de bodas, por fin ella va a quedar satisfecha, dado que pidió flores y van a ser las mejores. ¿Cuáles? Las que anuncian mi deseo de que se muera.
Y como la representación del amor es perfecta, ¿no? Valeria lo decía, que es entre comillas, no me acuerdo quién lo señaló, en apariencia, ¿no? Se me escapa ahorita, pero es como la representación amorosa está, pero siempre emerge algo no calculado, que eso es lo genial, ¿no? No calculado por el obsesivo, en relación a la, en este caso, por ejemplo, en el caso que nos presentó Valeria, aparece ligado a la muerte, ¿no? Y puede ser un detalle, o puede ser este gran arreglo floral entregado, pero vaya, lo que quería señalar con esto es cómo la representación está. Y también lo pensaba en relación con los discursos actuales, que ahorita, hoy es el feminismo, ¿no? Por ejemplo. Pero si miramos hacia atrás, también ha habido otros que promueven de otra forma, tal vez no tan álgido como lo estamos viviendo, tal vez sí, habría que pensarlo o discutirlo, pero como lo que promueve el feminismo es justamente la representación en este ensimismamiento que señalaba Giselle de la mujer, que va a haber un amor, ahora sí, que se va a cumplir, ¿no? La promesa de que sí, será posible un amor sin, en este caso sin violencia, por ejemplo, ¿no? Cuando en el ensimismamiento lo que se está gestando es, contrariamente, en la no participación del hombre, ¿no? Toda esta descarga de odio hacia las mujeres, ¿no?
Así es. Bueno, pues yo creo que nos vamos acercando ya al término de la conversación. Sí, estamos 10:05. Nosotros empezamos como 8:30, más o menos. Entonces es el tiempo que llevamos y yo creo que podemos ir cerrando. Nos falta abordar a otros que no aman, que son los perversos, y que de eso hacen gala. Es decir, el problema con la perversión es que se anuncia no en esta forma bella, digamos, de la omnipotencia del amor, del obsesivo, sino de una manera verdaderamente obscena, ¿sí? Hay algo en la perversión que siempre tiene que llevar un toque de obscenidad, de ofensa a aquello que es importantísimo que se inserte en la dinámica de la sexualidad, y es el pudor. Ellos son deshonestos, son obscenos, y esa es una característica del perverso. Bueno, pues tenemos muy pocos minutos para abordar la perversión, pero creo que lo que hemos dicho en relación al obsesivo nos sirve de respaldo para llegar muy rápidamente a lo que vendría a ser ¿por qué no hay amor en los perversos? ¿Quién se avienta? Digo, porque aquí hay que aventarse.
Sí. Pues yo puedo comenzar, doctora. Y en lo que a mí ahorita me hace pensar y en lo que me esclarece también de cómo hacen gala, yo pensé en una circunstancia en la cual no se desarrolla el amor, que es en el poliamor. Y simplemente desde el nombre, poliamor, me hace pensar ahorita en lo que conlleva de esa obscenidad. Es decir, las relaciones que están basadas en el poliamor son relaciones que se establecen entre tres o más personas con las cuales se da su consentimiento y con las cuales es del conocimiento de todas las personas. Entendido por conocimiento.
¿Sabe qué? No, yo creo que no vamos a definir el poliamor, sino vamos de lleno a lo que tenemos que decir respecto a la perversión, porque tenemos el tiempo contado. Y sí, nada más, recordemos, el poliamor es una forma de perversión en cuanto que lo que se elimina en el poliamor es lo que yo estaba haciendo como lo que se requiere para el amor es que haya un vacío, y es lo que no va a haber en el poliamor. Vacío que sea absoluta y totalmente llenado por un otro, no por varios otros, no es posible. Sí. Cuando el otro ocupa y llena todo mi vacío, ¿sí? Es el amor por excelencia y por lo tanto es uno. El poliamor pretende que sin vacío hay amor. pero no solamente hay amor, sino además puedo, digamos, comerme todas las manzanas que estén en el frutero. Uh-huh. Bueno, desde ahí, pues sí, la condición y la característica del poliamor es, primero que nada, cancelar el vacío constitutivo y jamás uh-huh. abrirse al amor verdadero, que tiene como condición que el otro cubra todas las partes de mi vacío constitutivo. Todas. Por eso hay tanta felicidad en el amor. Por eso. Porque las cubre todas.
Todas.
Por eso nada me faltará. Lo único que me puede faltar eres tú. Nada más. Nada más me puede faltar. Lo único que me podría faltar es tu presencia, tu amor, tu ese llenado total de, bueno, la gente común no va a hablar de me llenas mi vacío, no, dice me llenas todo. Oh mujer amada, me llenas todo. Oh hombre amadísimo, me llenas absolutamente todo. Por eso no se agarran de los pelos, por eso no se insultan, por eso no se pelean, por eso, digamos, todo está en función del otro. El hombre puede salir a trabajar, a luchar, a pelear, a hacer, a tornar, subir, bajar, pero lo que anhela es volver a repetir el encuentro con el otro. Y no bien, digamos, ya está preparándose para ese encuentro cuando la invasión de felicidad es plena, es completa, es total. Y en el caso, digamos, de la mujer es lo mismo. Ella puede andar en sus grescas ahí, por Dios, de andar salvando mujeres o no sé qué haga, ¿sí? O vendiendo tamales, no importa, es lo mismo. Y lo único que va a haber en la felicidad de esa mujer es el encuentro con ese hombre amadísimo, no la conveniencia que las relaciones femeninas hacia el hombre son las más frecuentes. ¿Sí? Como no quiero estar sola, pues siempre habrá que buscarse quien me acompañe. Pero no lo ama, ¿eh? No lo ama. Simplemente lo usa. Entonces, para la mujer que ama, hay precisamente esa felicidad y ese anhelo del encuentro. Sin ti no vivo. Ahí están las palabras del amor verdadero. Sin ti no vivo. Tú eres mi vida. Tú eres la razón de mi existencia. ¿Sí? Y hay que vivir eso. Para eso hay que tener valor. Ahora, el perverso ya aparece, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo no? Sí, chucha tus capulines. Sí, justamente la directriz del perverso, ¿hacia dónde se dirige? A hacer del otro una simple cosa que se usa como el Kleenex y se tira. Se desecha. Entonces, vaya, el poliamor, por Dios. Que ahora le tengo novedades, ¿eh? Ya no hay poliamor, hay maxiamor.
Multiamor. Pero también encontré en una de las investigaciones, justo, de todas, porque fueron primero que sí la definición, que hay muchas definiciones, que también proviene del discurso feminista. Y las feministas son las que también han hecho, digamos, investigaciones acerca del poliamor. Y hay también otra palabra que se llama, literal lo encontré en una página, que se llama en contra del amor.
No, ni siquiera, no tienen la estatura. No. Y eso dejémoslo claro. No hay en contra del amor. Nada en la perversión. Cuando la perversión se propone, no puede haber nada en contra del amor porque no lo hay. No lo hay, entonces no puede haber divorcio del amor. No lo hay. Entonces, seamos muy precisos en eso. Que eso ya saben que nos los exige el análisis, ¿no? El psicoanálisis tiene precisión en aquello de lo que va a dar cuenta. ¿Sí? Entonces, el poliamor, el maxiamor, el puchimor, el en contra del amor, el cacamor, no, no, nada de eso, ¿sí? Y podemos mencionar lo que se nos dé la gana con amor, ¿no? ¿Sí? Pipiamor, cacamor, guacalamor, ¿sí? Vómitoamor, ¿sí? Todo, todo lo que quieran, escobamor, ¿sí? Gimnasiamor, comidaamor, lo que quieran, es amplísimo. Nada más se utiliza la palabra amor con cualquier otra palabra que quieran, ¿sí? Pero la condición es, la condición del amor es que ese vacío constitutivo sea el que abre la posibilidad para que el otro penetre y me modifique. Me cambie, señores, de lo que yo siempre he creído que soy. Y que podamos llegar a esa experiencia de ya no me reconozco a mí misma, esto es para las mujeres, ya no me reconozco a mí misma, solamente me veo en él. Y bueno, ciertamente las lesbianas tampoco pueden amar, ¿sí? Sorry, pero well, pues no. Cuando eso se da, estamos en el amor verdadero. Porque la transformación es tan absoluta y radical que yo ya no me reconozco, ya no me veo a mí misma en mí. Y la gente, cuando ve, digamos, lo que es la verdad del amor, siempre dice, están locos. Están locos, ¿sí? Pues sí, porque lo cotidiano, digamos, de los otros que no están enamorados y que no viven esa experiencia amorosa, pues no pueden, digamos, entender lo que son los encuentros de dos que se amen de esa manera, ¿sí? Ahora también, ¿qué otra cosa hay que decir? El amor no tiene ninguna garantía de permanencia, ¿sí? Ni de durabilidad. Por eso, el que se va a abrir al amor, ¿sí? Teme la pérdida del otro. ¿Por qué? Porque ya no soy yo, sino soy el otro auténticamente. Y cuando lo pierda, ¡uy! Bueno, pero hay consuelos. Ahí está el análisis para elaborar duelos.
Doctora, yo quisiera decir de esto que está diciendo, de la premisa de que para que haya amor, pues el sujeto tiene que dar cabida a que su vacío sea transformado radicalmente.
No, llenado primero. ¡Epa, bueno, llenado, epa! No, llenado. Ya ve, ya lo caché. No, ¿ve?
Llenado.
Siempre como no, los obsesivos se guardan algo. No. Llenado absolutamente en todo y que eso lo va a convertir en lugar de que padezca de calvicie y le va a salir pelo.
Bueno, esa experiencia.
Okay, órale.
Porque sí quiero decir mi idea. Esa experiencia. Me lleva a asociar, como una hipótesis apenas, que es la misma experiencia de un fin de análisis. Y que en ese sentido viene muy bien, digo, es por supuesto la experiencia del amoroso, ¿no? Es lo que usted está diciendo muy bien, cuando hay amor en dos personas o en una que ama. Pero me permite asociarlo con un fin de análisis en el sentido de que. Yo diría que sucede exactamente lo mismo, en el sentido de que puede llenar de forma radical, lo voy a decir así, voltearse como calcetín para hacer una vida radicalmente distinta a la que había construido. Eso es lo que me hizo pensar en asociación con la experiencia analítica.
El psicoanálisis es una experiencia de amor. Indudablemente, pero no de ese amor, aunque tenga todos los componentes de ese amor. ¿Sí? porque lo primero que un analista tiene que ir deshaciendo permanentemente es el ideal de que él, el analista, es la completud de lo que le falta al otro. No, es lo que va siempre a decantar, es lo que va decantando, 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 decantando. Entonces, el sujeto, digamos, que concluye un fin de análisis puede ser en el odio más exacerbado y es un buen fin de análisis. Puede ser, digamos, en la pérdida de el analista, es un buen fin de análisis, y en la experiencia de una soledad desconocida, inédita hasta ese momento. Y de ahí tendrá que emprender nuevamente, darle sentido a su vida. Ese es un fin de análisis. Sorry, pero...
Sí, lo asocié, quizás lo asocié.
Lo asoció porque es muy padre asociar. ¿Por qué no? Todo el mundo tiene derecho a soñar. Ajá. Díganos, díganos por qué lo asoció.
Sí, lo asocié por el lado de el llenado del vacío, pero no en llenado en colmar, sino lo, conforme la iba escuchando, lo asocié en el lado de que hay una modificación radical. Por eso lo asocié con el voltear de calcetín, ¿no? La
voltereta, sí, del bueno, calcetín. Pero la transformación es, ya no soy yo.
Eso, sobre todo eso, ya no soy, okay.
En
soy
cambio,
otro.
En el análisis es, ahora sé que siempre he sido yo, porque ahora sé lo que verdaderamente soy.
Ya.
Sorry. Bueno, pues vamos cerrando. No sé si este es posible. No sé, ¿tenemos algunos comentarios, Germán?
Exactamente, doctora. Eso le iba a solicitar ahorita un espacio para que dé lectura a los comentarios que recibimos. Giovanni Acuña nos dijo, muy al inicio, qué lindo empezar el amor así. Así nos hace, a veces nos mata. Yesenia García Salgado nos dijo, buenas noches, queridos doctores, aquí esperándolos con muchísimo gusto. Otro comentario de Giovanni Acuña, bonita noche, doctora Heiser, feliz viernes y saludos fraternales, doctores. Maripaz Hernández, buenas noches, doctora Heiser y sus invitados, gracias por todo lo que aportan. Leticia Cruz, es un placer escucharlos, el amor es vida y permite florecer. Selena Baena nos manda aplausos. Marta Aceves, buenas noches, un tema que es un placer escuchar, analizar y reflexionar. Jesús A. Baena, bonita noche para todos, gracias por tan bonita conversación. Luz de Luna 03, buenas noches, con respecto a lo que se menciona del vacío para poder amar, ¿qué sucede, por ejemplo, con las personas con personalidad límite? Gracias. Leticia Cruz, estoy de acuerdo con la doctora Anabela. Vot Olvera Torres, buenas noches. Todo esto lo dice Winnicott en su escrito de la capacidad de estar a solas y, como dicen, no hay completud, pero debe de haber una aceptación por el otro, para no encerrarte en tu ego y tu narcisismo, puesto que esto conlleva a una obsesión que se puede manifestar en violencia hacia el contexto. Alma Flowers nos dice, el amor es una necesidad apremiante, el deseo imperante de salir de uno y sumergirse en el otro. Y si no se dinamiza, muere. Qué gusto escucharlos, doctores. Qué maravilla. Gracias. María Guadalupe López. Y si desaparece el otro, no hay interacción. Nos perdemos de convivencia, aprendizaje. Otro comentario de Alma Flowers dice, siento que el amor es estar dispuesto a esas fracturas de la ilusión por una construcción en donde nos ponemos en riesgo por esa delicia de embriaguez y las fascinantes sensaciones. Porque una vez caído el velo de la ilusión, en donde le habíamos adjudicado al otro tantas características que no existían, emergen otras cosas más profundas. Rosa Hernández, buenas noches a todos, me alegra escucharlos en lo que cada psicoanalista nos comparten en relación al vacío. Me hacen pensar que de entrada diversifica la dinámica psíquica subjetiva en cada sujeto en la pulsión de vida, en una creación universal. No en la línea de una garantía de completud, es más bien en esa infinidad de posibilidades creativas ante vicisitudes que toca lo narcisísticamente particular, en donde la pulsión de muerte nos brinda una posibilidad a través de nuestro decir en sufrimiento. En un ya no puedo, estoy cansada, duele mucho, etc. Y apostar a un reencuentro amoroso con uno y los otros. Sin duda, el encuentro con un psicoanalista es y siempre será trascendente desde lo subjetivo que toca el alma, en lo sublime de la transferencia de amor. Bravo, bravo a todos y abrazos cálidos. Felicidades. Tere Negrete nos escribió y nos dice, caray, con estas precisiones me hacen comprender situaciones que no son comprensibles con los clásicos consejos amorosos de los discursos televisivos muy estereotipados. Alexandro Simancas, saludos, querida Silvia. Rosa Hernández, pienso que aquellos que no pueden amar, en el fondo, se viven en un sufrimiento como forma de satisfacción, que si bien tienen derecho, lo que se juega es el nulo lugar de un otro y por tanto no da lugar a la dinámica desde el vacío. No se juegan desde lo afectivo. Yesenia García Salgado, doctora, ¿las lesbianas no pueden amar y los homosexuales hombres? Dalia González Treviño, ¿por qué las lesbianas no pueden amar? Aura Ugalde, ¿qué tema tan exquisitamente placentero de escuchar? Atenta y en suspenso con todas estas ideas. Ojalá y que sí se animaran a cubrir el horario vespertino. Lo prometieron desde septiembre y hasta hoy pasó. Me enriquece más cuando los escucho en vivo y tengo la oportunidad de participar. Saludos a todos. David Medrano nos dice, no sabía que transmitían a esta hora. Me queda muy bien este horario. María Franco, gracias por otro programa maravilloso. La generosidad amorosa de compartir su saber. David Medrano, lamentablemente hay sujetos que aman y que no son amados. Y peor aún, a pesar de que puedan ser amistosos, no son amables. Talia Ugalde, muchas gracias. Mari Carmen Perrusquí Hernández, hasta perder el ideal, probablemente el amor. Talia Ugalde, a propósito de celebrar el amor, me permito enviar saludos a mi hermana y a mi amiga Angie, unas personas que están lejos de mí, pero siempre en mi corazón. Graciela Gutiérrez, hola, buenas noches. No he dejado de escucharlos y la verdad no sé qué comentarles. El programa me ha detenido en varios momentos y me quedo pensando. Y por último, Alma Flowers que nos dice, nos quedamos en suspenso, que no acabe el programa, que abran los nocturnos.
¡Qué lindos! Pues nos vamos realmente muy, muy plenos de todos sus comentarios. Y trabajaremos duro para no desilusionarlos, porque si hay algo terrible que puede acontecer es que un psicoanalista no provoque el ideal y la ilusión, porque desilusionar desde el lugar del analista es verdaderamente terrorífico. ¿Saben por qué? Por el poder que un analista tiene en poder soportar lo peor del otro. ¿Algo más?
Doctora, después de esto que usted dice, me parece que podemos ir efectivamente cerrando, despidiéndonos, invitando a nuestro público, por supuesto, al espacio que ya conocen, el del mediodía, y a este espacio de las conversaciones, que como usted lo decía al inicio, tenemos ya gestado en el centro el compromiso, prácticamente mes con mes, de abrir estos espacios de conversación sobre temas que están en la cultura, pero que nos convocan, por supuesto, a transmitirlo desde el psicoanálisis.
y que estaremos puntuales a las 8 porque hoy empezamos tarde, ¿sí? Siempre, siempre hay, digamos, en la precisión del tiempo, una característica, curiosamente, del centro de investigación. No somos puntuales. Algo debe de haber, ¿no? ¿Se acuerdan que inclusive algunas personas que llegan muy puntual a las conversaciones nos sí. dicen, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Por qué usan mi tiempo? ¿Qué se creen ustedes? No sé qué, brum. Y entonces toman su bolsita y se van muy indignados. Y nosotros nos quedamos así como, chinman, otra vez fuera de tiempo. Sería interesante cumplir el horario. ¿Cómo ven?
Sí, doctora.
Claro. Yo no por obsesivos, sino simple y sencillamente por gusto, porque sí, porque se nos da la gana en el buen sentido, ¿sí? Porque nos pasa también en los programas, ¿eh? Hay veces que estamos 12:15, ajá, y apenas estamos arrancando, ¿no? Entonces, pues hoy sí nos pasamos de tueste, porque creo que iniciamos a los 20 para las 9, ¿no?
Sí, doctora, aproximadamente. Sí.
Bueno, pues querido público, amado público, compañeros del amor y de la vida, nos estamos vicenteando. Buenas noches a todos y un abrazo fuerte. ¡Que viva y que viva el amor!
¡Que viva!
¡Bravo! ¡Que viva el amor!
¡Que viva!
¡Que viva!
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.